Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
¿Qué es eso? Igual, ahí voy, ¿estás listo? Bueno, no, primero te lo voy a mostrar con la Biblia, porque así me vas a dar más misericordia si lo ves con la Biblia. Primera Juan 2, mínimo vas a decir, bueno, ahí está en la Biblia. Primera Juan capítulo 2, verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Nota, en el mismo versículo, padres y jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Note que en el 12 dice, tus pecados han sido perdonados por su nombre o por su autoridad, la autoridad que nos dio Jesús. Nota que dice, conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. ¿Qué? Y sigue diciendo, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esto está hablando por el medio del nuevo nacimiento espiritualmente, pero hay gente que puede estar, el diablo los ha vencido a ellos. Nota, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tremendo, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, yo tengo que ser fiel, porque como les dije, había una área que por 20 años no me había dado cuenta y no quiero desobedecer más a Dios en lo que sepa. Ustedes saben, yo les he dicho, cuando empecé a enseñar, antes de ser pastor, y que he enseñado la palabra, el Señor, desde que vive en mesa, me dijo, el Señor enseña por precepto y ejemplo. ¿Se acuerdan? Precepto es la palabra de Dios, pone ejemplos claros que la gente se pueda relacionar. Por eso nunca les he dicho así como por ejemplo, no les puedo dar un ejemplo de decir, oh, fíjense hermanos, que la otra vez estaba en la luna, y verá qué curioso la atmósfera que hay allá. Porque ni yo he ido a la luna, ni usted, y aunque yo hubiera ido, usted no ha ido, entonces no me va a entender. ¿Sí me expliqué? Es como si a un esquimal le quieres describir un árbol. Nunca han visto uno. ¿Cómo van a entender? Necesitas darle un ejemplo que ellos entiendan. Habla de iglús o de hielo, tundra, cosas de esas, y te van a entender, focas o algo así. Pero háblale de un nopal. ¿Eh? A ver, un saguar o algo así, o un árbol. Y ahí en Sonora y nos hacemos un atole de peshita. ¿Eh? ¿Crees que te va a entender? No te va a entender. No, porque no te relaciona. Por eso doy ejemplos que todos nos podamos relacionar. Ahora, veo esto, ahora vamos a los ejemplos. Esto que voy a decir es un ejemplo, no estoy imponiendo mis ideas sobre nadie, son mis ideas con la palabra de Dios, haga usted lo que tenga que hacer. Pero por ejemplo, ¿por qué tenemos que imitar el mundo? Cristianos, cristianas, hijos o hijas de Dios, metiéndose silicón en la boca, en los senos, en las nalgas, ¿para qué? Poniendo en peligro tu vida. ¿De verdad? No dije que no te cuides, yo me cuido. No me ves obeso, ¿verdad? Tuve que, por amor y por hacer esto, para dar ejemplo, porque dije, considera su conducta, quiere decir espíritu, alma y cuerpo. Pero no, ¿para qué hacer eso? ¿Sabes por qué? Porque esas personas no han entendido cuánto Dios los ama. Puedes adelgazar, puedes cuidarte, puedes hacer ejercicio. Hice ejercicio. Pero no es una, no vengo aquí a lucir nada. Lo que vengo es enseñar la palabra, dar un ejemplo. Pero tuve que perder más de 30 libras para poder hablar y decir, muchas de las enfermedades que están pasando ahorita son originadas por malos hábitos alimenticios. malos hábitos, y le damos lugar al diablo. La Biblia dice que nadie te juzgue en cuanto a comida y bebida, pero si entiendes el contexto, si eres discípulo, ¿de qué estaba hablando Pablo? Bueno, de la diferencia está que Pablo comía carne, pero los de la ley, no podemos comer carne, no podemos comer puerco, no podemos comer, a eso se estaba refiriendo, pero sí podemos juzgar o examinar la cantidad de lo que estamos comiendo. Es decir, algo no está bien. No dije que comas puro zacate, porque te vas a otros extremos. Disfruta todo, todo se puede comer y todo. Pero tu mismo cuerpo te va a decir. ¿A que sí? Tu mismo cuerpo te va a decir. Morirte de un infarto joven por obeso. Bueno, te vas a ir al cielo, nadie te va a condenar. ¿Pero tú crees que es lo mejor de Dios? No, no es lo mejor de Dios. No es. Con esto no estoy diciendo que te metas a un gimnasio y vayas todos los días y tengas que, no sé, o que tengas que ir a un nutriólogo o algo, pero usted sabe. ¿Usted conoce el cuerpo? No es suyo, es de Dios. Lee la Biblia. Tampoco vas a andar en condenación si te comes un hot dog o un taco o una, lo que sea. Pero tú mismo, tu cuerpo te va a decir, hasta aquí esto. Hay cosas que a mí me gustan y las como con, yo decido cuándo comerlas, qué cantidad comerlas. Y aunque mi cuerpo me dice más, y le digo no. No estoy hablando de dietas y dice extremos y ser vegano también es del diablo eso. Amén. Puedes disfrutar todo lo que te lo puedas comer, lo puedes disfrutar. Pero hay hijos que están obesos porque los padres están obesos. Entonces, ¿cómo le puedes decir a tu hijo que está obeso que adelgace cuando el padre está obeso? Y estoy hablando de eso, esto es el cuerpo. ¿Cómo le puedes decir a tu hijo que ore cuando usted no ora? No estoy regañando a nadie, ¿lo entiendes? Estoy hablándoles en familia, como le hablaría a mi familia, a mis hijos. A veces es un error. Una vez me pasó algo con una persona. Esta persona siempre me decía, oh, esto es como mi padre. Y no estoy juzgando que estoy bien lo que hice. Y un día le pegué una regañada en frente a otras personas en la oficina. Y luego después se fue y dijo que por eso se había ido. Le dijo a Nubia. Bueno, estuvo mal de mi parte. Me creí esas palabras, pero así estoy ahorita con ustedes. Espero que nadie se agüite. Ahora lo que hago es que cuido mejor, más que palabras, veo la conducta de la persona. Porque, ¿ves? A alguien les puedo hablar, porque les hablaría como les hablo a mis hijos a veces. No, a veces le tengo que decir a mis hijos, ¡hey, cálmate, tranquilo! A veces les tengo que subir un poquito la voz y decir, ¡hey, qué les dije de esto! No todo el tiempo, a veces. ¿Cuántos me entienden? Pero si alguien me dice así, usted es como mi padre, pues a veces te voy a hablar así. Pero después te agüitas, entonces no era así. Lo que quiero decir es guarda tus palabras, porque estos hombres que me dieron esta enseñanza, por las cuales le estoy dando honra, y te digo de dónde saqué esta enseñanza. Los dos alguna vez me pegaron una buena regañada en frente de gente. Pero mis palabras eran verdaderas cuando le decían, ustedes me pueden corregir. Y nunca me agüité. Yo a Fred Price me regañé, ¿sabes lo que es que te regañe en frente de 5,000 personas? Amén. Pero ¿sabes qué? Yo siempre lo tomé para mi bien y otra cosa. Los extraño tanto que yo los prefiero aquí vivos conmigo, aunque me estuvieran regañando. Amén. ¿Ves? Eso es bueno. Bien. Eso les digo. Esto, ustedes van a tener que ver esto y con el Espíritu de Dios, porque yo no los puedo obligar. Yo les voy a decir la verdad. Esto no es regaño. Esto no estoy chicoteando a nadie. Espero que nadie lo tome así como vino el pastor a latiguearnos o a chicotearnos, porque no es mi intención. Estoy nada más hablando libremente. Pero es usted, al final de cuentas, sepa usted. Y un día le dije a alguien, mira, ¿sabes qué? Porque tu familia está bien endurecida contra Dios y te pasa algo. Le dice, ¿dónde está Dios? Déjales una carta escrita. Si algo me pasa es porque yo soy un tragón, un goloso, no quiero cambiar. Y si me muero de un infarto, no es Dios, no es la iglesia, no es los pastores, soy yo. Y notarízala. ¿Te puede hacer? ¿Sabías que puedes hacer eso? Y lo puedes dejar y cuando leas el testamento en el funeral, se lee esa carta. ¿Se puede hacer? Amén. So, con esto no estoy diciendo, uy, mañana al gym. Pero de verdad, amas a Dios y amas a la gente. ¿No puedes hacer un esfuerzo por Dios y por la gente? Ya, la gente incluye tus hijos. No puedes hacer un esfuerzo. Como dije, estoy hablando, puse un ejemplo, como dije, todos nos podemos relacionar, ¿verdad? Subida de peso, lonja y todo eso, ¿verdad? ¿A que sí? Todos sabemos acá, ¿de qué estará hablando? Todos sabemos, ¿verdad? Nos relacionamos. No estoy hablando esto para meter condenación a nadie. Como te dije, disfruta la vida, come de todo. Hay muchas buenas comidas, desde alimentos hasta buenas comidas. Man, ahorita han inventado tantas cosas tan buenas y tan ricas. Ya, yeah, pero lo que quiero decir, una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Amén. Pero esto del cuerpo, y tal vez lo debía haber empezado desde el espíritu. Lo del cuerpo viene, primero pon tiempo en tu espíritu y en tu alma, y lo del cuerpo va a venir por añadidura. Imitar, ¿ves? Si yo sigo siendo discípulo. Sigo siendo discípulo. Y uno de mis mentores en la fe, ¿lo ves? Con 87 años, delgado, con una voz, una fuerza. ¿Oyes la voz? Entonces, muchas personas ya mayores, su voz es más débil. Usted tiene un vozarrón. Yo hablo con él por teléfono, un vozarrón, parece que tiene un micrófono ahí. No nomás es las confesiones, es parte, es que la palabra crezca en nosotros, hermanos. All right. Ok. Entonces, esto porque te estoy preparando para algo bueno en unos meses más. Apocalipsis 1, ya casi termino ya. Y desafortunadamente hay muchos malos pastores. No, estoy, ya te dije, yo no soy el juez de esos pastores. Yo no los llamé, no me tienen que dar cuenta a mí, pero sí puedo aprender de algunos de ellos, muchos de ellos en el cuerpo de Cristo para no hacerlos. Y no me estoy diciendo que soy mejor que nadie. No me estoy diciendo, he decidido en todo mi ser espiritual, mi cuerpo, obedecer a mi Señor lo mejor que pueda. Y estoy dispuesto, así le dije, Señor, y si ves, sigues viendo algo en mí, háblamelo, recuérdamelo, y si no lo veo, habla a través de Nubia, habla a través de líderes en la iglesia, háblame como sea y te voy a oír y amén, porque quiero hacerlo lo mejor que pueda. Y todos nosotros debemos de esforzarnos en eso. Ok. Apocalipsis 1, vamos a ver acá, del Señor, versículo 9. Si juntas los dos audios y oyes los dos audios, estamos haciendo la página interna de una manera tan práctica, estamos trabajando en ello. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Para que sepa, esa isla es una isla allá en Grecia, ¿sí? ¿Sí? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y todavía está esa isla, ¿ok? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es el domingo. Es probable que haya sido domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. ¿Quieren algún dato histórico para los que están anotando? Acuérdate, según algunos buenos historiadores creyentes, que yo confío en ellos, son dos de ellos, yo no estuve ahí. ¿Usted estuvo ahí? No, entonces, de acuerdo, según lo que dicen ellos, esto fue como 65 años después de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, muchos piensan que Juan ya tenía más de 90 años aquí. All right. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero, ya leí eso. Verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Man, o sea, se volvió porque oyó la voz a sus espaldas. Y vuelto, vi 7 candeleros. Subraya esa palabra o apúntala porque ahorita te voy a decir algo bien importante. ¿Qué fue lo primero que vio? Nota que dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, nota que no dijo que vio al Señor inmediatamente. O sea, sí lo vio, pero su atención no fue en el Señor. ¿Dónde puso su mirada? Quiere decir que esos candeleros estaban muy, muy visibles o llamaban la atención. Es como si yo entrara ahorita, que entré, me subí aquí, me ven un hoyote aquí en el saco. No se van a fijar si traigo tenis o botas o qué traigo, si ando peinado. Me van a ver el hoyón, ¿a que sí? Porque algo, ¿a que sí? Algo llama la atención. Aquí. Bueno, entonces él vio algo. Y no fue porque... Porque sí, el Espíritu Santo lo guió a ver algo ahí. ¿Sí? Nota. Y me volví para la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros. Y en medio de los 7 candeleros, ahí sí, mira, primero vio los candeleros. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies. Pero primero vio que los candeleros, ¿qué son los candeleros? Son las iglesias. Una buena iglesia, te dije la vez pasada, debe de haber luz, revelación. No entretenimiento, programas de son buenos, pero no el énfasis. Ok, ahorita te voy a mostrar qué son las iglesias. Que llegaba hasta los pies, ceñidos del pecho, con un cinto de oro, verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Haber pensado, ay, nanita, este no es el Señor que andaba con él allá evangelizando en Israel, ¿no? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Creo que así es como lo vamos a ver otra vez. Tenía en su diestra, nota, este hombre, nota lo que dice, tenía qué, en su diestra, tenía otra vez, en su diestra, 7 estrellas, subraya esas 7 estrellas. Y de su boca salió una espada como de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía de su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Nota que dice 7 estrellas, ¿ok? ¿Y 7 qué? Candeleros. Pero nota que dice que tenía en su diestra 7 estrellas. Y en su diestra quiere decir en su mano derecha. Aleluya, esto. Man, fue de las cosas que habló conmigo cuando me corrigió también. Es que fueron bastantes horas que pasé con él ese lunes. 7 estrellas. Y cuando le vi, caí como muerto. No dijo que se murió, ¿verdad? Qué revelación, pues si se hubiera muerto no hubiera escrito el libro, ¿verdad? Caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, la autoridad quiere decir del infierno. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y luego le dice, mira, las 7 estrellas son los ángeles o los pastores. ¿Dónde están? Nota el 16 otra vez. Tenía a su diestra 7 estrellas. El Señor me dijo, estás en mis manos. Estás con, yo, tú estás en mi mano. Yo te protejo, yo te he cuidado. Y tú quejándote y tú no queriendo servir aquí en Douglas como pastor. Y he estado contigo en todo. Man. Por esa razón yo puedo estar en desacuerdo con pastores. Si un Dios llamó a un pastor y está mal, yo no me voy a meter con él. Es el Señor y él. Y no voy a andarle dividiendo iglesias y no voy a andarme metiendo. No estoy de acuerdo, me doy la media vuelta y vámonos. Y alguien dice, pero algunos no los llamó Dios y hacen problemas. Bueno, igual, Dios los va, es entre Dios y ellos o entre el diablo y ellos. Cuando digo entre el diablo, es, ¿te acuerdas lo que te dije la vez pasada de este pastor? Que ahorita es un maestro a nivel internacional. Tiene unas iglesias tremendas allá en Europa, grandísimas, y es un maestro tremendo. Pero cuando fue joven, le ganó el orgullo, él mismo lo dijo, le dividió la iglesia a su pastor y se llevó un buen grupo de gente, pero el Señor trató con él, él oyó y se regresó, se hincó a su pastor, le dijo, perdóneme y nos devolvemos, recíbanos a mí y a la gente que se fue conmigo, por favor. Y el pastor lo perdonó y lo recibió, y ahorita es un hombre tremendo, él y su esposa, y sus hijos en el ministerio, porque se llama humildad. ¿Te fijaste? Pero lo reconoció. Pues yo no me meto, te fijas, yo no me voy a meter con gente aquí en Agua Prieta, en Dobles, eso es asunto mío. Si los llamó Dios, bien, si no, es igual. Porque están a la diestra, el Señor los tiene en su mano. Y es cuestión que Él trate con ellos para su doctrina. Si no cambian, bueno, entonces cuando dije, es entre Dios y ellos y entre el diablo o entre el diablo y ellos. Cuando menciono el diablo y ellos, es que si no te sometes a Dios. Y esto es para cualquier creyente, no importa el llamado, si es pastor o no. Si no nos sometemos a Dios, le damos lugar al diablo. ¿Ok? Ahora nota. Las 7 estrellas son los ángeles y las 7 iglesias, ¿qué le dice? Y los 7 candeleros que has visto son, ¿qué? Las 7 iglesias. ¿Te fijaste? Las estrellas son los pastores y también les llama como ángeles. ¿Te acuerdas? En el 2 empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es muy probable, ¿se acuerdan quién les he dicho? ¿Quién era el pastor en la iglesia de Éfeso? Timoteo. Es muy probable que haya sido Timoteo. Es probable, ya Timoteo ya estaba mayor. Es muy probable, nadie lo sabe a ciencia cierta, no puedo saber. ¿Se acuerdan cuando les expliqué la diferencia entre la primera carta y la segunda carta? Timoteo estaba triste, estaba desanimado porque el emperador Nerón estaba matando y persiguiendo a los cristianos. Muchos de los líderes de Timoteo se llevó un buen decepción, pensaba que sus líderes estaban fuertes, muchos de los líderes se fueron. Entre ellos estaba Juan. Juan estaba ahí como miembro. No se fue, lo ves, que terminó por la persecución ahí en Patmos. Estaba María, la mamá del Señor Jesucristo. Ahí estaba. Tampoco la historia te menciona mucho si María fue de las que se fue. No creo, la verdad. Pero otros líderes se fueron. Entonces Pablo le dijo, Timoteo, a mí se me han ido los líderes. Hasta le dijo, Demas se fue al mundo. Y la historia dice que se fue y terminó siendo sacerdote de demonios. Y era uno de los fuertes líderes. El único de los, algunos que quedaron de los únicos, era Lucas, el del evangelio, el médico. Fue fiel con Pablo siempre. Entonces le dijo a Timoteo, Timoteo, cálmate, no te desanimes por eso. Pero no sabemos mucho si Timoteo, como era una carta, y luego Pablo lo estaba animando, y en la segunda carta fue eso que lo estaba animando. Y luego ya para terminar le dijo, ya me voy a ir, ya estoy a punto de ser, ya me van a matar, Timoteo. O sea, no sé qué tanto le ayudó a Timoteo, eso es lo que dijo. Primero le está diciendo, te animo, y luego le dijo, pero ya me voy a morir. Mi punto está que no sabemos si Timoteo continuó o no. Pero vamos a suponer que continuó. Timoteo eran 65 años de aquí. Timoteo haber tenido unos entre 25, 30, 35 años. Ya era mayor. Por eso algunos dicen tal vez no era Timoteo. Era otro. Pero vamos a suponer que era Timoteo. En algún punto entonces nos podemos desviar. Mira lo que le dijo aquí al pastor. Le dijo, yo conozco tus obras. Escribe al ángel o al pastor de la iglesia. Aquí el Señor le llama a los pastores, le llama ángel, que en este caso enviado, y le llama estrellas. ¿Sabes una característica de una estrella? Las estrellas no duran para siempre. Y las estrellas se les va apagando el brillo. Y una de las cosas que los pastores, algunos de ellos que tienen iglesias demasiado, demasiado grandes, se les apaga más pronto por la presión. Si no la saben. Amén. Por esa razón les dije la otra vez, esto quiero aclarar porque algunos de ustedes pueden entender algo. Cuando dije que si, lo que me concierne a veces es que si yo me muriera, ¿iban a seguir siendo discípulos en la palabra de fe o se iba a diluir esto a religión? Amén. O sea que cuando digo que un pastor se apaga, un día se tiene que morir. Amén. Yo no creo en retirarme como el mundo. El mundo te retira a cierta edad. En la Biblia no habla nada de eso. Pero quiero decir que un pastor no es eterno, como nadie es eterno en esta tierra. Entonces, ¿cuál es el legado que se va a dejar? A eso me refiero. Y espero espero que entiendan esto, ¿no? Porque no voy a hablar cosas, pero es una lástima cuando un pastor tiene un corazón y dejar un buen legado, pero cuando se va, gente se hace la bichi, ¿ves? ¿Sí entiendes lo que digo? Pero ya no fue culpa del pastor. Pero aquí no se trata de culpa, se trata más bien de decir, se está entendiendo el mensaje. ¿Ves? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, dice, por persecución. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿Cuál es el candelero? La iglesia. De su lugar, si no te hubieses arrepentido. Esto es cuando hay veces el Señor, por amor al pastor y amor al redil, los remueve. Y muchos de los pastores que renuncian al pastorado es porque el Señor les puso en su corazón: no estás haciendo bien tu trabajo, estás haciendo mal trabajo, estás trayendo ya sea una mala doctrina o lo que sea, no te has sometido. En otras palabras, cada pastor y habla, y en cualquier, mira, no nomás los, aquí el pastor, esto es un ejemplo para todos, pastor o cualquiera en los cinco dones ministeriales y cualquier hermano en Cristo, ¿cuál es el motivo de hacer lo que estamos haciendo? Yo ando en desobediencia porque a mí no me interesa en lo natural este cargo. Pero yo no me escogí, ¿me entiendes? Dice que Dios puso a cada uno. Pero es, a mí no me interesa esto. Yo vivo bien a gusto haciendo mis negocios. Un joven me preguntó: pastor, si usted no hubiera sido pastor, Dios no lo hubiera llamado, ¿qué hubiera hecho? Usted fuera un hombre de negocios. Me gustan los negocios. Ahorita tuviera varios negocios, entre ellos ganadería, agricultura, tierras de cultivo. Y me dedicara 100% a eso. Y fuera a una iglesia y me sometiera a un pastor. Porque, espero que no se oiga jactancioso eso, pero alguna gente que me conozca o conoce o haya bajado conmigo te puede dar testimonio, entre ellos Nubia. Soy re bueno para someterme, no tengo problemas para someterme. Tan es así que no tengo problemas para someterme, que siempre le estoy dando honra a otras personas, a mis mentores en la fe. Y por eso los menciono, algunos de ellos están en el cielo y todavía los menciono. Y todavía hago lo mejor que puedo lo que Dios me habló a través de ellos. Porque, por ejemplo, cuando mi pastor, el que está en el cielo, me decía algo, lo oía y luego sabía que era de Dios. Y sabía que era Dios hablándome a través de él. Bien, así que no tengo problemas sometiéndome. Nunca he tenido problemas. Vivo hasta más a gusto. Ahora regrese a 1 Juan. ¿Sabe por qué digo que vivo más a gusto? La razón que vivo más a gusto es porque así es en las iglesias, ¿ves? Si todo va bien, algunas personas en las iglesias dicen: wow, qué bien vamos, todo va muy bien en la iglesia, todo nos está saliendo muy bien en la iglesia. Pero si algo sale mal, qué mal, el pastor tiene la culpa. Por esa razón, vivo más a gusto sometiéndome a alguien. 1 Juan 2, pero no me quejo ahorita, ya les expliqué eso, ¿verdad? Nota, dice otra vez, 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok. Note esto a los padres. Padres, voy a hablar varones, ¿ok? Basando en eso que estoy hablando. Note en Efesios. Es un poco aburrido la enseñanza renglón tras renglón, pero una vez que le agarras es bien informativa. Y el Espíritu Santo, acuérdate, es el que nos ayuda. En Efesios, en el capítulo 6, nota, verso 4. Y vosotros, padres... Resulta que hay padres, pues en español si dices padres, muchas veces te refieres al papá y a la mamá. Pero aquí está hablando en el griego, pater, al papá, masculino. ¿Sí? No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en que en disciplina y amonestación del Señor. Nota ese mismo versículo. Mira Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, todas esas versiones. Ayúdame con ellas, por favor. Nota, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Una de las cosas de esto de hacer enojar es cuando los padres, está hablando, cuando se ponen a jugar las luchitas o se ponen a decirles tontería y media o bromas pesadas, cosas de esas que a veces no edifican. Porque a veces los hijos tienen diferente personalidad a los papás. Por ejemplo, mi hijo no es de bromas. Entonces tengo que saber hasta dónde voy a jugar con él o bromear, pero cállate, no es de bromas, olvídate. Entonces, mi hijo. En cambio, con Keila puedo bromear todo lo que sea. ¿Me entiendes? Ahora, nota. Padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Ahora, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Nota. Críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Nota, Nueva Traducción Viviente. Regrésate a la Nueva Versión Internacional, por favor. Nota. Otra vez, críenlo según la disciplina e instrucción. ¿Qué vimos que la palabra disciplina quiere decir? Viene de discipulado, ¿qué no? Discipúlalos, es la misma raíz, vimos la vez pasada. Discípulo, disciplina, es la misma raíz. E instrucción del Señor. Ahora, aquí viene mi pregunta igual, no lo tomen que me estoy metiendo en sus vidas personales. Pero ¿no ven ustedes como padres qué es lo que sus hijos hablan? ¿Qué es lo que sus hijos ven en el celular? ¿Cómo se expresan? A veces, ¿cómo se comportan en frente de otra gente? ¿No lo ven? Bueno, entonces, si lo ven, hay que corregir eso. Y estar sobre ellos. Sobre ellos. y tomar el tiempo y sentarte a cada... No le hace que te hagan así, otra vez, ya, otra vez, siéntate ahí, vamos a hablar. Eso es corrección y eso es disciplina, es algo constante, no es algo de, pues sí, pastor, fíjese, la última vez que hablé conmigo hace 8 meses. ¿Sí? No, es constante, 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 constante. Como otra vez, no estoy condenando a nadie, ni me estoy jactando, pero me he esforzado en el Señor. Mis hijos no les interesa el mundo, gracias a Dios. Los tengo a veces que corregir en otras áreas, muy poco, pero porque rápido entienden, rápido aprenden. Y una de las cosas que me gustan es que siempre están indagando, preguntándome de la palabra, siempre o con mamá, o siempre están les gusta pasar tiempo hasta con, o sea, con Nubia. Un día salir, no había nadie en la casa, y dije, andarán afuera, salí para afuera, no se veían, se irían a la otra casa, fueron a ver los animales, algo, y dije, bueno, ¿dónde están? Fui a la oficina, al porche de atrás, en la casa, nada. Amor, ¿dónde andan? Dije, se oye, no se oye. Entonces, cuando agarré el celular, llamé, ¿dónde estás? Aquí en el baño, me dijo. Y los hijos, aquí están conmigo. Todos, tenía audiencia. Amén. Todos embutidos en el baño. Dije, o sea, ahora ponte lo contrario, cuando hijos no quieren estar con los padres. ¿Qué pasó? Se acabó las risas. ¿Viste qué tal? ¿Qué hay cuando los hijos no quieren estar con los padres? Hay una razón entonces. ¿Lo estás viendo ahí? Le huyen a los padres. Ahora uno está bien entonces. Esa es la razón que el mundo está ganando los hijos. Porque, en resumidas cuentas, junto a lo que hablé el martes y ahora, la iglesia, el cuerpo de Cristo en general, y por eso yo no quiero ser culpable de esto delante de mi Dios, porque le vamos a dar cuentas a cada uno de lo que hicimos, y ahí vienen las recompensas. Le vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos aquí, en la tierra, en esta carne, todo, todo. Y el juicio viene por, juicio no es para mandarnos al infierno, es para darnos nuestra recompensa. El motivo de nuestro corazón. La sociedad, ¿qué ha hecho la sociedad? Una vez más, disciernan esto, oren, óiganlo y oren. ¿Qué ha hecho la sociedad? Los padres se ocupan más que sus hijos estén en deportes, que hagan deportes, que jueguen esto. Ok, estoy diciendo que es malo. No, sí. Y aquí viene, sí, sí, sí es malo, y te voy a decir por qué es malo. Cuando los cristianos no disciernen, si eso es la solución, no tuviéramos una juventud yéndose al infierno, no tuviéramos un país como el que tenemos. Porque eso no es la solución, nomás deportes. No estoy juzgando deportes, pero ¿sabes qué? Esos padres se van a asegurar que sus hijos tengan el uniforme, lleguen temprano a los deportes, no falten, pero sí que falten a la iglesia, sí que falten a esto, que no se involucren. Ahí está. Ya se está metiendo en mi vida privada. No, te voy a hablar lo que dice la palabra. ¿Te acuerdas que te dije que te voy a enseñar con precepto y ejemplo? ¿Lo estoy obligando? No lo estoy obligando. Lo mío es decirles la palabra. Fíjate aquí en Douglas, tú vas a ver en Douglas, después de deporte, los parques llenos, los padres, ahí como dicen, esto necesitan mis hijos. No ves la juventud, no quieren nada con Dios. Pero la razón es que cuando los hijos se portan así es porque algo están viendo en los padres. Pero si el padre dice, no, yo estoy bien, y no nos humillamos delante de Dios. Humillar nada más quiere decir buscar el rostro, ser humilde, y decir, Señor, que algo no estamos haciendo bien. Por eso te dije el martes también, una de las cosas que tienen que empezar a hacer todos ustedes como padres es esto. Porque esta iglesia de aquí en adelante tenemos que ser una iglesia bíblica. No religiosa, no tradición, no esto. No me interesa tradiciones de hombre, me interesa Biblia. Y todo lo que vamos a hacer, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está? No está, bueno, entonces no lo podemos hacer. Pues lo podemos comparar aquí con la Biblia. Algo podemos ver con la Biblia. Hay padres donde se van a ocupar que, el cumpleaños, los regalos, los bombas, hacerles una fiesta. Bueno, y tu vida espiritual, eso es más importante que lo demás. Porque esas cosas, ahorita lo vimos, el mundo pasa, esto es parte del mundo, las fiestas y todo eso. Cristianos celebrando el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tienes que andar haciendo, promoviendo esas tonterías del mundo? Apenas si debemos de celebrar el Día del Padre y la Madre, porque podemos decir, bueno, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, ¿qué no? Navidad y todo eso, andar celebrando tontería y media. Yo te dije, gente gastó, Nubia, ¿te acuerdas? Hubo gente que viajó por el supuesto eclipse y pagaban hasta $700 por noche en hoteles, y los hoteles de ahí se agarraron. Y si, por ejemplo, usted tenía una reservación en ese hotel, usted no iba a ir a esa ciudad por el eclipse, usted por negocios. Luego te llamaba el hotel unos días antes, te llamaba y te decía, ¿sabes qué? El hotel no te vamos a poder rentar, vamos a cancelar la reservación porque vamos a hacer remodelación. Mentiras. Era porque esta gente estaba dispuesto a pagar $700, $800. Y muchos cristianos andaban en eso porque, los tiempos finales, viene Jesús. No leen la Biblia. Nada, no digo que está mal esto, pero estos eclipses no tienen nada que ver con la segunda venida del Señor. Amén. Nada tiene que ver. Eso que habló ahí en Mateo, ya lo expliqué el martes, tiene que ver, ya el rapto ya va a ocurrir y usted y yo vamos a estar con él. Eso va a ser para el mundo que se quede aquí. Eclipses son parte de lo que Dios creó y todo eso, y está bien, pero no va a ser un escándalo. Y gente pone más prioridad en fiestas, en cumpleaños, en piñatas. No dije que está necesariamente mal que se celebre esas cosas, pero gente gasta eso y no les enseñan a los hijos a valorar, a invertir en el reino de Dios. No les enseñan a decir, hey, cuando agarres dinero, siembra en el reino o compra algo y dónalo aquí a la iglesia para tu bien. Porque la honra y el resultado va a ser el bien para ellos. Pero no, ellos gastan y gastan. No estoy en contra de eso. Creo que no me vayan a malentender, por favor. Lo que estoy diciendo es, que hay padres, no me refiero a ustedes, puede que les aplique esto, en general en el cuerpo de Cristo, donde las prioridades están equivocadas. ¿Sabes qué? Mi hijo, ¿cuánto tiempo tienes que dejaste ir al karate? ¿Cuánto tiempo ya sé que no va? 2 meses, ¿sabes por qué? Porque hemos estado ocupados, hay prioridades. No es Dios, no es la palabra, es que padres no están oyendo de Dios. Porque ¿sabes qué? Para oír de Dios, no nomás es oír del Señor, el Espíritu Santo me dijo. Yo no creo muchas veces cuando gente dice así. Si usted no es de las personas que pasa tiempo, que crucifica su carne, se sienta, cierra, apaga el teléfono y se sienta mínimo una hora a veces o una hora en las noches antes de dormirse, a orar en lenguas de verdad, someter tu carne, dudo que oigas de Dios. Hay otras voces, ¿sabes por qué? No es una crítica, déjeme le explico rápido. Yo sé que otra vez no, está saliendo bien tarde. Pero, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué. Bien rápido, el doctor sabe esto. Le puedes preguntar al doctor Serrano también y a los dos doctores que están aquí ahorita esta noche. Mira, tu mente, tu alma, tiene recopilación de años y años de toda la información, buena, mala, lo que sea. Y tu mente tiene una voz. Tu cerebro tiene una voz. Entonces tú puedes oír algo y decir, Dios me dijo. Y nada más es una buena idea o una mala idea. Pero tienes que aprender a oír la voz aquí. Y si usted no pasa tiempo, si usted no es de los que pasa tiempo orando en el Espíritu, y luego cuida lo que oye, chismes, mitotes, chistes en doble sentido, malas palabras, y te dice llena. Y luego dice, Dios me dijo esto. Bueno, se está engañando usted mismo. Para oír la voz de Dios, necesitas desarrollar. Bueno, a usted le ha pasado que si alguien le llama, algún familiar, amistad o gente que usted tiene una relación, usted no pregunta, ¿quién es? Conoces la voz, pero otras personas que no tienes una relación con ellos o hace mucho que no oyes, bueno, ¿quién habla? No los ves. A la otra vez, hace tiempo, en Navidad, poco antes de Navidad,
fui a Walmart, desde entonces no me paro ahí. Pero, y me encontré personas que antes venían aquí a la iglesia y la verdad no los conocía. Porque no los veo, no tengo. Si los veo todos ustedes, donde sea, pues los voy a conocer, claro que sí. Pero hubo personas que me dicen, pastor, ¿cómo está? Y yo, pues bien. Y me veían en la cara, así, cara de signo de interrogación. Y me dijo, ¿no me conoce? No, perdón. Soy fulana, soy fulana. Oh, ok, ¿cómo está? Bien, ¿qué le diga? Les preguntaba, ¿cómo están? Bien, ok. Poco antes de Navidad, que pase feliz Navidad o algo así. Y otros, no me, y luego después le dijeron a alguien, el pastor ni me conoció y luego ni me dijo, me dio gusto verme. Bueno, ¿qué tal si no me dio gusto? ¿Por qué tengo que mentir? Pero fui en amor los saludé y los fui cortés, fui educado, no tengo que decirme, amén. Gente carnal, ¿te fijas? Gloria a Dios, aleluya. Fui en amor, no fui grosero, no fui, ah, bien. Que pase feliz Navidad. ¿A qué sí? Es todo lo que puede decir. Bien. Aleluya. Si usted no pasa tiempo, usted no desarrolla esa relación con Dios, no va a oír de Dios. Por favor, no le dé consejos a gente. Si no sabe, no. Viene una persona, no se crea el Espíritu Santo o se crea suficientemente maduro. Usted va a saber. Usted va a saber y no ande dando consejos a gente que. Luego me entero y digo, wow, qué tremendo, esa gente tiene años. Digo, ¿cómo pueden dar un consejo así? Y luego tengo que hablar yo con esas personas para quitarles ese mentado consejo que les dieron. Pues está pésimo, pésimo. ¿Sabes por qué? Eso me indica que no han sido discípulos de la palabra. Y no me venga a decir, no, es que usted no nos ha enseñado. No, no, porque no lo voy a aceptar eso. Porque otra gente por fuera. Y no dije que ustedes no, pero algunos de ustedes. Y aquí están. Dan unos consejos. Mis hermanos, mejor te aconsejo. Si sabes que no te puedo ayudar, mejor habla con el pastor o con la pastora o algo. No es un consejo que vas a hacer más grande el problema con la gente. Amén. Llénate de la palabra. Aleluya. Mira, algunos están pensando, ¿para qué vine? Pero, ¿sabes qué? Es verdad esto que estoy hablando. Lo comprobé con la Biblia. Oren, busquen del Señor. Incluso voy a decir esto, yo sé que puede ser enojar a algunos, pero no quiero enojar a nadie ni incomodar. Quiero decir la verdad, en el amor de Dios lo estoy diciendo. Oren si esta iglesia es para ustedes. No tienen que estar aquí. No estoy corriendo a nadie, de verdad. En el amor de Dios te digo, ora. Para que no te dé diarrea espiritual. Ora de verdad. No consultes con nadie, carne y sangre ni nadie. Habla primero con el Señor y después si consultas con alguien, asegúrate que sea una persona que tiene mínimo 30 años en el ministerio sirviéndole a Dios y es una persona que ha dado buen testimonio, un líder en el cuerpo de Cristo o algo. No le indagues con otro hermanito igual que usted o algo así. No, de verdad. Esto que te digo, tú puedes preguntarle a gente madura ya. Quisiera que mis mentores en la fe hablaran español y te lo dijeran. Esto que te digo, te lo van a decir ellos también. No estés en una iglesia nada más por estar, no te alimenta, no es parte, de, no estés ahí. No andes oyendo una bola de gente, no tienes ni tiempo. Señor, ¿a quién quieres que oiga? Dirígeme en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Que ya me vaya porque algunos de ustedes se van a tragar al hermano de enfrente. Tanto que... ¿Y el hermano qué pasó? El rapto, aleluya, no se lo comió el otro. Gracias, Señor, bien. Gloria a Dios. Tráiganse un buen café cuando vengan, pero no, ¿verdad? ¿No se puede traer café? Sí, ¿no? En vaso cerrado, sí. Amén, en vaso cerrado, sí. Lo que pasa es que tuvimos, eso igual, la cultura, tuvimos que quitar cosas así porque unos manchones en las sillas. Yo veía las manchas y decía, ¿qué pasó? ¿Les dio diarrea o qué pasó? No, me decían, es café. Ah, ok, qué bueno. Amén. Hey, compramos una máquina para limpiar bien las sillas. Invertiste buen dinero. No, de verdad, ya acaba de llegar hoy. Amén, no sé qué días vamos a usar. Podemos usar voluntarios para que nos... Es una buena máquina para limpiar las sillas. Hey, tenemos que cuidar el templo. Alguien diga amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Póngase de pie conmigo y vamos a darle gracias a Dios. Yeah.
Como le dije, esto no es que lo tome a regaño, porque creo que no regañé a nadie, no es mi intención, espero que nadie lo haya tomado así, nomás estuve platicando bajo la unción del Señor, vimos todo con la palabra de Dios, medítenlo, no es obligación de nada, medite cuál es su parte nada más, es todo lo que le digo. De verdad, ore, y le estoy diciendo, pase tiempo con el Señor, pase tiempo, porque eso no significa de llamados ni nada de eso. Pasar tiempo es algo que todo cristiano debe de desarrollar, relación con Dios es algo que todos debemos de desarrollar, todos. Luego voy a hablar, voy a seguir hablando de esto. Voy a entrar un poco, voy a meterme en gracias, llamados, unciones, asignaciones. Voy a meterme un poquito de... Está muy bueno. Como te dije, esto es algo que es muy buena información de gente madura que me enseñó esto. Y le doy crédito a ellos y honor lo que Dios dijo. Padre, te amamos. Te damos gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Ahora, Señor, el Espíritu de Dios, tu Santo Espíritu, es el que trae la convicción, es el que los atrae, es el que les revela, les enseña. Ideas que vengan de ti nada más, no ideas de hombre, ahí está en la palabra. Señor, que cada uno de ellos disponga en su casa y diga, en esta casa vamos a servir a Dios. En esta casa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y que se tomen de las manos todos los miembros de la familia en su casa. Y diga, en esta casa somos creyentes en Jesucristo, somos discípulos, somos de los llamados que le dice la gente cristianos. Pues si somos cristianos, vamos a vivir como cristianos, vamos a actuar como cristianos para dar un buen testimonio. Vamos a hablar aquí en esta casa como cristianos, vamos a establecer la palabra, no vamos a usar la gracia de Dios como libertinaje, tonterías ahí de bueno, Dios me ama y voy a vivir así. No, no. No, porque la verdadera gracia en nosotros nos ha enseñado a que no tenemos que ser desobedientes, ni a vivir mal, ni a vivir en pecado. No, todo lo contrario. Una buena gracia nos enseña lo contrario. Nos enseña la palabra. Y que nos se tomen de las manos y hagan un pacto con el Señor, con los elementos. En los elementos de la comunión ahí. Todos ustedes digan, de aquí en adelante en esta casa, y nos vamos a ayudar y nos vamos a corregir todos. Establecemos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Amén, amén. Y si alguno de ustedes, hermanos, dice, pues mi esposo no cree. Bueno, entonces agárrate con el que cree. ¿Quién cree? ¿Tu hijo, tu hija? ¿Quién cree? Quien sea, a él lo agarras. Si nadie cree, agarra tu gato o algo agarra. Amén. Y si no, el Señor es tu dos. Ah, que sí. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo y empezar a establecer el señorío del Señor Jesucristo y tomar decisiones en la palabra. Y tomar que sea no la palabra, no la presión financiera, no la presión del vecino, no la presión familiar, no, el Señor. Y establecerlo y decir, es de aquí en adelante, aquí vamos a hablar como cristianos. Aquí no vamos a hablar doble sentido ni malas palabras disfrazadas de buenas o lo que sea. Vamos a hablar como creyentes. Amén. Y creerle a Dios. Gracias, Padre. Y que tus hijos hacen un compromiso contigo. Es entre tú y ellos ahora, Señor. Lo mío es hablar y es entre tú y ellos ahora. Gracias, Señor. Y los resultados se van a ver en sus vidas. Te doy gracias por ello. Así lo hablo, así lo declaramos. Y gracias por tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Thank you.
Gracias, Señor. Te bendecimos. Plantamos nuestra semilla en esa palabra que hemos recibido y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación. y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús.
Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.